Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, ya son las 8 de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir, es un indicativo, que estamos entrando a la última hora de transmisión de esta cita de viernes, viernes 23 de enero del 2015, viernes social. Lucy.
Pues así es, muy buenos días tengan todos, le estamos dando inicio a nuestra cuarta hora de transmisión. Aprovecho para saludarles y también mencionar a Damaris o Damaris García, que nos escribe aquí en Facebook y dice: me encanta Tempranito y de mañana, lo escucho desde Cuba. Así que gracias por estar en sintonía y qué bueno que nos lo hagan saber.
Tiene buen gusto entonces, Damaris.
Sí, hombre, la va a felicitar por su buen gusto.
Pues claro, lógico. Sí, oye, pasamos con Moisés López y los titulares.
La legisladora Eliana Ross Lehtinen califica de aberración los cambios de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Miles de manifestantes se reúnen en Washington para la tradicional marcha por la vida contra el aborto. Salen a la luz nuevos detalles sobre los últimos momentos de la vida del fiscal argentino Alberto Nisman. Y vencen el plazo de 72 horas dado por el grupo Estado Islámico al gobierno de Japón para pagar rescate por dos rehenes.
Pasamos con las informaciones en detalle. En La Habana, las misiones de Estados Unidos y de Cuba discutieron sobre la apertura de embajadas en ambos países en sus primeras conversaciones de alto nivel, pero la principal representante de la isla en la charla afirmó el jueves que se dificulta restablecer las relaciones diplomáticas mientras Cuba está en la lista de patrocinadores del terrorismo.
La responsable de la delegación estadounidense, la subsecretaria de Estado adjunta, Roberta Jacobson, describió también la primera conversación como positiva y productiva, tras señalar que hablaron en términos reales y concretos de los pasos necesarios para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países.
Por su parte, la jefa de la delegación de Cuba, Josefina Vidal, indicó que ambas partes se volverán a reunirse para tratar sobre la reapertura de embajadas en una fecha próxima. Admitió que es posible que la decisión sea adoptada en una segunda reunión.
La revista Palabra Nueva del Arzobispado de La Habana instó el jueves a los cubanos a no quedar atrapados en los temores y rencores de medio siglo de confrontación entre Cuba y Estados Unidos y aceptar el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Somos un pueblo herido por una larga confrontación, pero el dolor no es más grande, es en un lado que en el otro, subraya el medio católico en referencia a los cubanos de la isla y a la diáspora, así como a simpatizantes del gobierno y anticastristas.
El artículo fue publicado en la edición digital de la revista mientras los dos países discutían en La Habana los pasos para la normalización de relaciones y reapertura de embajadas, pero no fijaron una fecha para tal paso.
La revista añade que a quien se duele porque piensa que de este modo no se hace justicia a sus pérdidas de materiales o humanas, se le deberá escuchar en el momento indicado y proponerle vivir hoy el gran desafío que significa enderezar el camino torcido que tanto dolores causó.
Califica la legisladora cubana-americana Eliana Ross Lehtinen como una aberración los cambios de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Con más detalles, Luis Alberto Muñoz.
Los cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba son una aberración, porque ignoran las violaciones de derechos humanos en la isla, declaró la legisladora cubano-americana Ileana Ross Lehtinen. La representante republicana hizo las declaraciones en un foro sobre derechos humanos en la Fundación Heritage el mismo día de una reunión de Estados Unidos y Cuba en La Habana para iniciar las conversaciones destinadas a restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.
There's no evidence, zero evidence that engagement with dictatorships has any positive impact whatsoever on their human rights practices.
No hay evidencia, cero evidencia de que un compromiso con dictadores tenga algún impacto positivo para sus prácticas de derechos humanos. Es incomprensible pensar que unos pocos funcionarios de Estados Unidos estarían dispuestos a jugar con la vida de 11 millones de cubanos que sufren bajo un régimen represivo en la isla, un régimen que ha dejado claro que no cambiará, indicó la legisladora. Ross Lehtinen, una de las voces más críticas respecto al actual gobierno estadounidense, agregó:
is that the Obama administration is using this shift in Cuba policy as a test case for normalizing relations with Iran.
Les garantizo que la administración Obama está usando el cambio de política hacia Cuba como un experimento para normalizar las relaciones con Irán, afirmó la representante por la Florida. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Y miles de manifestantes, en su mayoría católicos, se reunieron este jueves en el centro de Washington para la tradicional Marcha por la Vida contra el aborto, con el apoyo del Papa Francisco, que visitará Estados Unidos este otoño boreal.
Cada vida es un don, tuiteó el Papa en su cuenta @pontifex. La Marcha por la Vida denuncia cada enero en Estados Unidos la legalización del aborto en 1973 por la Corte Suprema.
El Papa había apoyado el año pasado esta tradicional convocatoria que comienza en el National Mall, en el centro de la capital estadounidense, y avanza hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
El aborto es un tema muy sensible en Estados Unidos, donde los pro vida que se oponen al aborto buscan en todas las instancias a restringir el acceso a estas cirugías.
Exactamente a las 8:06 y la ex ministra de Defensa y ex candidata conservadora criticó al gobierno colombiano de no establecer condiciones con los jefes de la FARC para que los guerrilleros entreguen las armas una vez que firmen un acuerdo de paz. Detalles con Federico Fulleda.
La ex candidata presidencial y dirigente del Partido Conservador en Colombia, Marta Ramírez, afirmó que el gobierno no le ha exigido a los jefes de la FARC que cesen el reclutamiento de niños y el uso de minas antipersonas, y lo criticó por no establecer las condiciones para que los guerrilleros entreguen las armas después de la firma del acuerdo de paz en Cuba. Ramírez, ex ministra de Defensa, expresó:
todavía a estas alturas no ha logrado el gobierno que haya unas condiciones humanitarias. Hay que seguir una negociación siempre y cuando se acabe el reclutamiento de niños, se acabe la colocación de minas. El presidente les da un parte de buen comportamiento y dice que ellos han cumplido. Me llama la atención cómo el presidente tiene un trato benigno cuando está diciendo es que tiene que haber desarme. Yo le diría, señor presidente, tiene que haber desarme y entrega de armas, porque no es posible que la fuerza pública deje de operar en contra de grupos armados al margen de la ley, porque estar armado está al fuera de la ley.
El presidente Juan Manuel Santos señaló en las últimas horas su satisfacción por el resultado de la tregua ordenada por la FARC sin ataques terroristas ni asesinatos, pero en algunos sectores se han denunciado casos de extorsión por parte de las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En Buenos Aires, el periodista Laureano Páez Izquierdo confirmó que horas antes que el fiscal argentino Alberto Nisman apareciera muerto de un disparo en la sien, recibió un sobre enviado por el jurista, pero afirmó que leyó su contenido y se deshizo inmediatamente de él.
El comunicador del portal argentino Infobae hizo declaraciones a la prensa en la puerta del fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte del fiscal, donde informó que el sobre contenía una carta con información profesional relacionada con la denuncia de que Nisman había puesto la semana pasada contra la presidenta Cristina Fernández.
No puedo entender cómo no me lo acercaron. Había criticado a la fiscal Fein tras conocer que una persona tenía en su poder material que ella desconocía.
La presidenta Cristina Kirchner sorprendió el jueves cuando descartó que el fiscal Alberto Nisman se haya suicidado y embarcó su polémica muerte como parte de un complot contra su gobierno.
El gobierno de Japón sigue con los esfuerzos por salvar las vidas de dos de sus ciudadanos a pesar de haber expirado el plazo dado por los extremistas del Estado Islámico para su ejecución.
Los islamistas dieron el martes un plazo de 72 horas para que Tokio pague un rescate de $200 millones por los dos rehenes.
Los dos japoneses han sido identificados como Kenji Goto, un periodista independiente de 46 años, y Haruna Yukawa, fundador de una empresa de seguridad privada de 42 años.
Poco antes de que se cumpliera el plazo dado por el grupo terrorista, la madre del periodista Unko de Ishida hizo un llamamiento tanto al gobierno japonés como al Estado Islámico por la vida de su hijo.
El ministro de Relaciones Exteriores, Fumio Kishida, dijo hoy que Japón está haciendo todo lo posible por asegurar la libertad de los rehenes.
Exactamente a las 8:10, la misión de estabilización de la ONU para Libia condenó el ataque armado en contra de la sucursal en Bengasi del Banco Central de Libia. Carla María Rodríguez amplía esta noticia desde la sede de la ONU.
En la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, el representante especial del secretario general para Libia, el señor Bernardo de León, trabaja con representantes de Libia y con otros actores internacionales. Según el vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric, esto es para facilitar la próxima parte de las conversaciones para acercar posiciones entre las partes del conflicto en Libia. Stefan Dujarric añadió. La misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia condenó informes del ataque armado contra la sucursal en Bengasi del Banco Central. La misión hace un llamado porque se investiga la situación. Stefan Dujarric añadió que el diálogo continúa siendo la mejor solución para el deterioro de la situación en Libia. Informes de Libia reflejan que el país se halla más cerca que nunca a una guerra civil con dos gobiernos rivales, facciones armadas y su lucha por el poder. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Las dimisiones el jueves del presidente yemení Abdo Rabu Mansur Hadi y el primer ministro Khaled Behar empujan un poco más a Yemen hacia un precipicio político que podría suponer la reconfiguración de todo el país.
Mansur Hadi puso su cargo en manos del presidente del Parlamento, Yahya al-Rayyeh, que se reunirá el sábado con los diputados para aceptar o rechazar la dimisión del todavía jefe de Estado. Son las 8:12 de aquí a las 8:30, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro, estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo, estaremos platicando con Lucy y estaremos repitiendo también, brindándote de nuevo de regreso, como es usual, la Lotería de la Florida en los números agraciados ayer. Y un poco más, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo pa' mí, revoltillo. Revoltillo pa' ti, revoltillo. Revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa. No te pongas para intriga. No te pagas, compra y venta. Y bien, y que revoltillo siga.
Amigos oyentes del revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín,
vía satélite.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1011 hectopascal sobre las aguas del Golfo, cerca de las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío fuerte que llega hasta las costas de Tampico. Este frente frío se moverá hoy sobre las aguas del Golfo, acompañado de nublados y lluvias, y debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del sábado, provocando temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para hoy en Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas por acá con el regreso del decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito. Good morning. Hoy se enfrentan los Indiana Pacers y los Miami Heat. Los últimos años, Oscar, hemos visto a estos dos equipos enfrentarse y estaban discutiendo para la sede número uno en la conferencia del este. Siempre estaban ellos o Indiana fajados para ser el número uno. Bueno, pues este año Miami número 7 sí. En la conferencia del este y Indiana está 11. Así que no, estos dos equipos han ido en dirección totalmente opuesta a lo que nadie esperaba. Indiana 15 y 29 esta temporada, y eso, ese récord no es lo que nadie claro. esperaba. Claro, Miami tampoco se esperaba que iban a estar 18 y 24.
Sí, señor.
Lo bueno es que Indiana, lo bueno para Miami es que sí. Indiana ha perdido 5 juegos seguidos en la carretera fuera de casa, pero Miami está jugando mal en casa también, así que están 7 y 13. Nada, aquí nada se puede adivinar.
Están empatados en la negatividad.
Sí, están fajados para ver quién es peor. Pero bueno, eso es lo que hay. Hoy Indiana y Miami, y el domingo los Heat viajan a Chicago a enfrentarse a los Chicago Bulls. Esta noche, en el resto de los juegos de la NBA, vemos que Toronto juega en Filadelfia, Oklahoma City en Atlanta, Charlotte visita a los Cleveland Cavaliers, Orlando juega en Nueva York, Chicago está en Dallas esta noche, New Orleans en Minnesota, los Lakers de Los Ángeles visitan a los San Antonio Spurs, Boston juega en Denver, Houston en Phoenix y Sacramento en Golden State. Ayer nombraron los abridores para el juego de las estrellas de la NBA. Representarán la conferencia del este John Wall de Washington, Kyle Lowry de Toronto. Lowry le ganó en la votación a Dwayne Wade, que no va a ser abridor por primera vez después de 9 años seguidos. LeBron James de Cleveland, Carmelo Anthony de Nueva York y Pau Gasol, el gallego de los Chicago Bulls, completan la división del este. Representando la conferencia del oeste, Stephen Curry, Kobe Bryant, Blake Griffin de los Clippers, Anthony Davis de New Orleans y Mark Gasol de Memphis, la primera vez que dos hermanos abren en el juego de las estrellas en la historia de la liga. Felicidades a los dos gallegos.
Sí, no. Oye, tú que tienes buenos contactos, llama a Mayweather y dile que se acaba ya de poner para las cosas.
Chico, yo no sé ya lo de
Mayweather. Llama por teléfono a ese muchacho.
Para mí es que no, él de verdad no quiere pelear con.
Yo pienso que no.
Con Pacquiao. Ya llega el momento que él no tiene interés. Claro, ahora ya después de que le dieron el ultimátum de decirle, oye, tienes que decidirte antes del fin de mes. A lo mejor ahora va a esperar hasta el 2 de febrero.
Sí, el día antes.
O el día después, quién sabe. Bueno, este tipo es horrible, pero okay, bueno.
Vamos a ver.
Cuídate, Oscar. Gracias.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. La legisladora Ileana Ross-Lehtinen califica de aberración los cambios de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Miles de manifestantes se reúnen en Washington para la tradicional marcha por la vida contra el aborto. Salen a la luz nuevos detalles sobre los últimos momentos de la vida del fiscal argentino Alberto Nisman y vencen el plazo de 72 horas dado por el grupo Estado Islámico al gobierno de Japón para pagar rescate por 2 rehenes.
Y por acá de regreso.
¿Pero qué fue eso?
Oye, ahora eso.
¿Pero qué es eso?
Eso es preocupante.
Fue eso, una gallina clueco. No, gallo. ¿Quién sí, fue?
Un gallo clueco. Óyeme, Lucy.
No, eso, mira, ese gallo estaba. No, pasa, clueco, culeco.
Eso, sí, yo creo que sí. Eso pasa en la peor de familia. Del Vedado, Remedio y de Santo Suárez.
Bueno, mira, a mí me pasa tantas veces que ya, para mí no es raro, pero sí, tú que hablas tanto. Oye, durante estas 4 horas, pues.
Desde las 5 de la mañana.
Más sorprendente.
Claro, mira, vamos a repetir a Lotería de la Florida en los sorteos ayer. Ese es el momento de ahora esperado.
Pero ¿por qué tanta solemnidad?
Sí, no, porque después de la...
Bueno, la solemnidad es para el que haya perdido, para el que haya ganado. Sí. Después de lo del gallo te pones solemne.
Sí, claro, claro, claro.
Claro, te da tristeza. No se puede andar tan deprisa, amigo mío. Tenemos en el Fantasy Five que la combinación ganadora fue el 2, 9, 15, 24 y 33.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que 2 de mariposa, 9 elefante, 15 es el perrito. ¿Cuánto tiene en tu casa ahora, Lucy? Dame un número.
Demasiado.
24 palomas. ¿Tienes palomitas también?
No, ahora no.
No tienes palomitas ahora.
Pero he tenido.
¿Y 33 tiñosas? ¿Tienes alguna tiñosita?
No, no tengo tiñosa, pero cerca, por el lago ese que ahí se quita de mi casa, hay unas cuantas tiñosas. Como diría Tres Patines, aves de raspiña.
Sí, tiñosa. Pero nunca te ha dado por tener una tiñosa como animal doméstico, ¿no?
No, pero lechucita sí.
Lechucita, ¿verdad?
Lechucita.
Son difíciles de conseguir.
Y difíciles de conservar.
De conservar también, ¿eh?
Sí. No, bueno, sé, no sé alimentarlas, sí, bien.
Sí. ¿Y qué es lo que come una lechuza? ¿Qué come una lechuza?
Bueno, yo le di carne y parece que la dieta que
le subió, le subió el colesterol. Imagínate.
No le hizo bien. No. Ay, cómo le extraño. Bueno, ¿a dónde vamos? No, nos quedamos en la lechuza, ¿no? No,
vamos
no
con me el play acuerdo four. En qué. Vamos con el play four.
Tú, nos quedamos en la tiñosa. Sí, ay, Dios mío, estoy que los seniors moment no me abandonan. En el Play 4 tenemos 9750-9750 y en la noche 6298-6298. En el Cash Tree tenemos en la tarde 920-920 y en la noche 608, el 608 fue la centena ganadora. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. Y el que no, pues, que no pierda las esperanzas, que nada, en cualquier momento Adita se lo gana.
Adita,
y yo,
sí,
muchachos, yo
no, y nos va a invitar a luchar.
Bueno, voy a tener mi recompensa, ¿cómo no? Sí,
no, claro, porque
ella
no.
Y yo tenemos una deuda. Pues,
sí, una buena amistad.
Y un secreto que tenemos que mantener.
Pero hay un secreto entre tú y Adita.
Sí, entre Adita y yo hay un secreto. No sea mal pensado, óigame.
No, porque voy a pensar mal. ¿De qué voy a pensar mal?
Está pensando bien, no, cuidado, no, no. Cuidado, gallo, cuidado. Tú sabes que hay una cantidad de carnavales en diferentes lugares. Bueno, ya se avecina el carnaval de Río de Janeiro.
Sí.
Una fiesta mundial. Yo creo que es el carnaval más lujoso, aunque aquí el de Mardi Gras es un carnaval grande. Pero el de Río de Janeiro, que se celebra en Brasil, comenzará el 15 de enero y vuelve a inundar la capital carioca de color y de samba. le dicen Belleza Pura, es el título del desfile de una de las más famosas comparsas sí. Carioca. El 15 de febrero, perdón, Ernesto, yo dije de enero, ay, perdónenme, el 15 sí. de febrero es que comienza el Carnaval de Río de Janeiro, pero ahora en este momento se está llevando a cabo el Carnaval de Montevideo. Mucha música, muchos trajes brillantes, mucho ritmo de tambor que ayudó la noche de esta semana el desfile inaugural del carnaval, que es la mayor fiesta popular de ese país sudamericano. Es increíble este desfile uruguayo que combina carrozas y tiene combinaciones lo mismo europeas que africanas. Es algo realmente espectacular. La gente sale con las caras pintadas, pasos de baile. ¿Cómo se llamaba la comparsa del pueblo suyo que se fajaba la gente?
¿El pueblo mío?
Sí, que había una comparsa de carnaval, los sapos y los...
Son las parrandas de los chivos y los sapos de Camajuaní.
Ah, las parrandas de los chivos y los sapos de Camajuaní.
Sí, 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 claro.
¿Y usted? Ah. Y después le dieron... Ah, no, no, eso no. Es que me estaban hablando y después meto la pata y ahí no va. Pero ahora Perú acaba de inaugurar la mayor festividad de los Andes. Y comenzó desde el 9 la festividad de la Virgen de la Candelaria.
Sí.
Que no se termina todavía, dura una eternidad. Y fíjate que esta fiesta en noviembre la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Porque mezcla tradiciones católicas y andinas, procesiones, bailes, igual que un carnaval, gente danzando por la calle. Esta es la mayor festividad que hay en los Andes, sí. El Festival de la Virgen de la Candelaria, que es originaria de la isla española de Tenerife. Este es el 2 de febrero, recuérdense que sí, hay señor. Que cortarse el pelo. Esa para que no salga próspero.
En la Candelaria, claro, el cortarse el pelo, pelarse el rape.
Sí, es que sea calvo no tiene que cortarse.
No, imagínate tú, Britney Spears, en la parte musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Señor, nadie te lo quita. 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Bueno, estamos entrando de lleno ya la última media hora. Últimos 30 minutos disfrutando de tu gratísima compañía. En esta mañana de viernes, estamos en enero 23 del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Recuerden que aunque nos queda solamente media hora, pues recordarles que a partir de las 9 de la mañana pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, El Revoltillo entre nosotros, un programa de Orlando González Esteban, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y el noticiero de la tarde y de la noche. Así que para estar al tanto del acontecer, quédate con nosotros.
Así es, y pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Se reúne esta mañana la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson con varias figuras de la oposición en Cuba. El grupo opositor Cuba Democracia Ya acuerda trabajar por una transición pacífica hacia la democracia en la isla. Crea controversia la visita a Washington en marzo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y el canciller de Uruguay, Luis Almagro, queda como único candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de opositores celebrarán una conferencia de prensa en La Habana tras la reunión que mantendrán esta mañana con la secretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson. Así lo declaró a Radio Martí el activista político Antonio González Rodríguez.
Tres de las personas que debemos estar en el evento se ha manifestado que hay un desbalance en los invitados. En total se suponía que iban a ir 8 personas y después la idea es venir a la conferencia de prensa, nuestras impresiones del encuentro, nuestras impresiones de todo el proceso este que está ocurriendo y, por supuesto, también en la conferencia no solamente estaremos los que deben participar en el encuentro, sino también otros opositores, ¿no?, que forman parte del foro este por los derechos y las libertades que hemos lanzado, ¿no? Y, por supuesto, vemos lo que presentamos, las propuestas concretas que le vamos a presentar a la Jacobson y, bueno, ¿qué creemos de eso? ¿Cómo vemos lo que está ocurriendo? Yo creo que las cosas no las veo bien, honestamente. Como están ocurriendo hasta este momento, no las veo bien y esperemos que cambie.
Exiliados cubanos manifestaron frente al Memorial Cubano en Miami su desacuerdo con la nueva política del presidente Barack Obama en relación a Cuba. Damaso Rodríguez nos informa.
Exiliados cubanos se dieron cita en el Memorial Cubano en Miami en una vigilia simbólica para manifestar su desacuerdo con la nueva política de la administración Obama con relación al régimen cubano, señaló Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
A pesar del pacto Obama-Castro, vamos a continuar en el camino unidos, buscando las vías y los métodos necesarios para al fin alcanzar los sueños de tantos cubanos. Estamos aquí para reiterar que lo que tiene que cambiar es el régimen de los hermanos.
La vigilia, además de recordar a los miles de víctimas del régimen comunista cubano, también tuvo como objetivo enviar un mensaje de solidaridad a la resistencia interna, señalaron Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano y el exprisionero político Ángel de Fana de Plantados hasta la Democracia y la Libertad en Cuba.
Para recordar los ideales de libertad y democracia por los cuales han muerto miles de cubanos, especialmente los 4 jóvenes de Manos a Rescate asesinados sobre el espacio aéreo internacional en 1996 y denunciar de que el pacto Obama Castro completamente ha ignorado estos ideales.
Los presos que más años llevan encarcelados, ninguno de ellos estuvo en la lista esta que manejaron los castristas con la administración de Obama. ¿Por qué esta administración no le da visa a los que han sido encarcelados para que vengan a Estados Unidos?
La principal oradora de la vigilia fue Ileana Puig, hija de un fusilado por órdenes de Fidel Castro.
Reiteramos con decoro y dignidad que hoy más que nunca todos somos resistencia.
Los que asistieron al acto solemne están al tanto de las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana, aunque sin acuerdos anunciados hasta el momento, resaltó Yanicer Rivero del directorio.
Era de esperarse que no lleguen a ningún acuerdo porque realmente no hablan el mismo lenguaje. Yo creo que el lenguaje de los gobiernos democráticos no es el lenguaje de la dictadura.
Las organizaciones en el exilio que respaldan a la resistencia cubana esperan que el Congreso pueda obstaculizar el avance de la nueva política del presidente Barack Obama. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:35 minutos, el grupo opositor Cuba Democracia Ya acordó trabajar por una transición pacífica hacia la democracia en el marco de la normalización de las relaciones entre La Habana y Washington, luego de más de medio siglo de enfrentamiento.
A través de un comunicado, el grupo opositor declaró que su junta directiva, compuesta por 13 miembros que residen en San Francisco, Miami, París, Alicante, Zaragoza, Baleares, Marbella y Madrid, acuerdan que a pesar del escepticismo que invade el nuevo escenario, trabajarán en virtud de una transición pacífica hacia la democracia en Cuba.
Cuba Democracia Ya subraya que es un camino que van a transitar con un activismo enérgico y constante como hasta el momento para hacer posible que dentro de Cuba se cumplan las propias palabras de Raúl Castro a Barack Obama cuando dijo aprender a convivir dentro de las diferencias.
El grupo Cuba Democracia Ya argumentó que las diferencias dentro de casa habrán de resolverse con todos y para el bien de todos, agregando que apoyarán sin consideración a toda la sociedad civil cubana.
En otras informaciones tenemos que las supuestas diferencias entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el Mossad, una de las agencias de inteligencia de Israel, sobre nuevas sanciones a Irán, ha sido una filtración de la administración Obama en venganza a la invitación republicana a Netanyahu al Congreso estadounidense, dijeron fuentes oficiales israelíes.
Así lo aseguraron esas fuentes a la radio del ejército israelí Galei Zahal. al recoger una información sobre posibles desavenencias entre Netanyahu y el servicio de inteligencia israelí en el exterior, de la que da cuenta el jueves el medio estadounidense Bloomberg.
La supuesta fricción añadió más leña al fuego en las zigzagueantes relaciones entre Netanyahu y Obama, y después de que se conociera la invitación hecha por los republicanos al primer ministro israelí para que visite Estados Unidos y pronuncie un discurso en el Congreso sin que fuera coordinado con la Casa Blanca.
Bloomberg cita a fuentes oficiales de Mossad que habrían cabildeado tanto en el Congreso como entre miembros de la administración estadounidense para impedir iniciativas destinadas a la imposición de nuevas sanciones a Irán.
Exactamente a las 8:37 minutos, el presidente Evo Morales asumió por tercera vez consecutiva la presidencia de Bolivia tras jurar su cargo en la ceremonia oficial de investidura celebrada en el Parlamento boliviano ante mandatarios de 7 países, informa Jorge Orellana.
Sí, juro. Queda posesionado como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Así, el presidente Evo Morales asumió por tercera vez consecutiva la presidencia de Bolivia, tras jurar su cargo en la ceremonia oficial de investidura, celebrada en el Parlamento boliviano, y ante la presencia de 7 dignatarios de Estado de naciones latinoamericanas. Morales inició un nuevo mandato para el periodo 2015-2020, en un acto al que asistieron los gobernantes de Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Trinidad, Tobago y Venezuela, entre otros invitados internacionales. Vestido con un traje oscuro adornado en la pechera y cuello con motivos andinos y con una camisa blanca y sin corbata, el mandatario boliviano en el discurso de investidura volvió a hablar del tema de la salida al mar para Bolivia y dijo:
con Chile frente a la dilación de la demanda del mar, hemos encaminado nuestra demanda hacia la Corte Internacional de Justicia con solidez y consistencia en un derecho histórico en la búsqueda pacífica de una salida soberana al Océano Pacífico. Nuestra demanda está bien encaminada. Por historia, por justicia y por derecho, un día vamos a volver al Océano Pacífico con soberanía.
El subsecretario de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Tom Malinowski, expresó el respeto y admiración del gobierno estadounidense hacia el pueblo boliviano. Considera que debe avanzarse paso a paso con Bolivia, también para la normalización de relaciones diplomáticas quebrantadas desde el 2008 por la expulsión de embajadores. Jorge Orellana, Martí Noticias.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, quedó como único candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en reemplazo del chileno José Miguel Insulza en marzo próximo.
Almagro lamentó el miércoles la retirada de su rival, el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, por motivo de salud, de quien dijo fue un caballero durante la campaña, y lo felicitó por el alto nivel que alcanzó para encabezar el organismo hemisférico.
Stein, de 69 años, informó en un comunicado que recientes dificultades neuromusculares, cuyos síntomas no existían cuando decidió competir, lo llevaron a tomar la difícil decisión.
Exactamente a las 8:40 minutos, en un hecho inusual, un arzobispo, un rabino, un dignatario musulmán y el ex primer ministro británico Tony Blair condenaron la violencia religiosa en una sesión dedicada a la religión en el foro de Davos en Suiza.
Tony Blair, enviado especial del Cuarteto para Oriente Medio, afirmó que no es tanto la religión lo que provoca conflictos, pero sin embargo hay hoy día la ideología más amenazante para nuestra seguridad. Es una ideología basada en una perversión de la religión, añadió Blair, refiriéndose al aislamiento radical.
Hansad Yusuf Hanson, experto en Islam, estimó que el islamismo radical es una perversión y sostuvo que el Islam tradicional es uno de esos movimientos religiosos excepcionales que han permitido a las demás religiones vivir en paz entre ellas.
Mientras el rabino David Rosen, del Comité Judío Estadounidense, declaró que ha habido un desvío de la religión para manipular a la gente, por lo que ahora nos sentimos amenazados. Es natural y deseable volverse hacia la religión.
En otras informaciones, hay nuevos detalles sobre el paradero del avión de Air Asia 8501, con informes de alarmas de alerta en toda la cabina, aunque aún permanecen interrogantes sobre exactamente qué fue lo que sucedió. Miguel Ángel Rivera con los detalles.
Este jueves se recuperaron 6 cuerpos más de las aguas del mar de Java, algunos con sus cinturones aún ajustados. No hay indicaciones de si el piloto o la computadora pudieron haber contribuido a este accidente.
No sabemos si la computadora de la nave estuvo involucrada, pero si es así sería una primicia, algo sin precedentes para la familia del Airbus A320. Pero quiero ver a un consorcio internacional trabajando con estas cajas negras recobradas, no solo ellos.
Antes del desastre hubo caos en la cabina y los funcionarios indonesios dicen que la grabación de voz de la cabina ha tenido que ser transcrita debido a que hay muchos sonidos y alarmas sonando a alto volumen por encima de las voces de los pilotos. Una fuente anónima citada en la prensa francesa dice que en los momentos antes del accidente, el jet parecía, en esencia, gritarle a los pilotos, sonando alarmas de que algo no está bien. De acuerdo a investigadores, el Airbus A320, que volaba en tiempo inclemente, comenzó a subir a una razón extrema, más rápidamente de lo normal, lo que pudo haber causado la pérdida de levante y la habilidad de permanecer en el aire, cayendo a tierra. Y todo pudo haber sucedido en solo 3 minutos. Minutos llenos de terror.
...8:43 de la mañana. Y de aquí a las 9 estamos ya en los minutos finales de nuestra cita de hoy viernes. Tempranito y de mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas que nos ofrece Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Michelle, que nos va a brindar un avance de que tendrán las muchachitas en Como Propia. Comienza espacio que comienza a las 9 de la mañana. Estamos con Lucy y con nuestro habitual cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Todo lo que necesitas saber antes de emigrar fuera de Cuba está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y una información detallada sobre la política migratoria entre Estados Unidos y Cuba. Visita martinoticias.com.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante.
Mis amigos de Radio Martí, es notable cómo la onda polar se ha ido cerrando a la vez que se desplaza hacia la región central de los Estados Unidos. Esto está provocando el arrastre de mucha masa fría desde las planicies canadienses a través de las Dakotas hasta Oklahoma y Texas, y ello estimulará el avance del frente frío fuerte que debe llegar al sur de la Florida y la región occidental occidental de Cuba en la tarde del sábado, provocando temperaturas frías a partir de la madrugada del domingo. Para hoy en Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todos los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos en contacto por acá de regreso, claro, con el decanísimo Jerry del Castillo. Y buenos días.
Me gustó eso del decanísimo.
Viste, oye, para cambiar un poco la cosa, ¿no?
No.
Hay que darle agua al dominó, mi amigo.
Óigame, la verdad que usted me impresiona cada día más.
Gracias, amigo, gracias.
Óyeme, como te reporté ayer en estos espacios de por la mañana, el jardinero Guillermo Heredia, sí, cubano, se había ido de Cuba. Supuestamente están reportando ahora que está en México. Ahora tiene que ir a través del proceso. Me imagino que sí. Ya debe estar buscando representación, si no tiene ya la representación, para que le empiecen el papeleo, para que primero el béisbol lo apruebe y entonces sí, el departamento del gobierno americano que se encarga de eso.
Perdón, esa gestión hay que hacerla desde un tercer país, ¿no?
Sí, desde un tercer país.
Okay.
Exactamente. Porque primero te tienen que dar permiso para entrar aquí, para jugar pelota aquí, sí. Entonces para el permiso del Departamento de Tesorería del Estados Unidos. También
si,
otro
si
muchacho
está en territorio de Estados Unidos tiene que pasar por el draft, eso es otra cosa.
No, porque ya ellos cuando entran de Cuba y tienen el permiso ese,
okay,
le dan el permiso para allá, para jugar, no tiene que ir a través del draft,
el que más de. Cuéntame.
El Pete Rose, ¿te acuerdas de Pete Rose?
Claro,
que
lógico.
Por alguna razón sí, el béisbol sigue insistiendo en no permitirle.
Asunto de apuestas en el pasado, ¿no?
Él supuestamente apostó en el béisbol, incluyendo juegos cuando él era manager del equipo de los Rojos de Cincinnati.
Exacto.
Nunca en contra de su equipo, pero sí apostó, y eso no se hace.
No, claro.
Eso es contra las reglas del béisbol, todo lo que quieran, pero ya ha estado suspendido más de 25 años.
Pero perdóname, él admitió que sí lo había hecho.
Después al fin llegó a admitirlo. Se metió años también negándolo. Pero
sí, claro.
Además de todo, de mala decisión, es un cuentista. Pero Pete Rose, el juego de las estrellas este año va a ser en Cincinnati, donde Pete Rose jugó la mayoría de su carrera. Y Pete Rose va a estar invitado por los Rojos de Cincinnati al juego de las estrellas y va a tomar parte de cualquier ceremonia que haya antes del juego, que eso es buena noticia. Yo creo que ya el béisbol tienen que castigarlo, y lo han castigado lo suficiente. No puede regresar al béisbol, no puede trabajar en el béisbol, pero a los 75 años de edad, ¿qué trabajo puede buscar Pete Rose en el béisbol?
Efectivamente, sí.
Y llega el momento que están ignorando la carrera que tuvo antes de que fuera manager, porque él no entraría al Salón de la Fama como manager de pelota.
Claro.
Él entraría por los números que tuvo cuando era jugador, cuando jugaba béisbol, cuando era activo en el deporte, jugando la segunda, la primera, los files, todas las posiciones que jugó. Este señor merece estar en el Salón de la Fama, el jugador que más hits conectó en la historia del béisbol. Yo creo que ya la suspensión esa ha durado más de 25 años. Han entrado jugadores en el Salón de la Fama que han hecho cosas peores y otros que no se sabe lo que han hecho.
Sí, señor.
Yo creo que ya es hora de limpiarlo.
Gracias, Jerry. Y amigos, a las 9 de la mañana empieza su espacio como propia, con la presencia de Muchachitas, quizás en un viernes de desorden. ¿Quién sabe? Michelle, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días a ambos. Bueno, hoy Exilda nos quiere hablar de las enseñanzas de las princesas Disney sobre el amor.
De la princesa.
¿Qué nos habrán enseñado las princesas Disney sobre el amor? Yo no sé.
Interesante.
A mí usualmente no me gustan. ¿Tú estás suspirando?
Sí. Estás suspirando.
Y cantando como princesa de Disney.
¿Tú aprendiste con las princesas de Disney?
Yo que aprendí.
Sí. Ay, Dios mío. Bueno, también vamos a estar hablando sobre cómo elegir una pareja para toda la vida.
Uy, y
en estos tiempos de amores revueltos, sí, donde tanta gente se divorcia, a veces es difícil pensar, ¿no?, que uno pueda elegir una pareja para toda la vida. Pero hay parejas que sí funcionan y sí duran y están toda una vida juntos.
¿Cómo elegir eso? No sé, eso no es fácil eso.
No es fácil.
Una caja de sorpresas.
Es impredecible.
Bueno,
me imagino que hay algunos consejos que por lo menos pueden ayudar.
¿Tú crees?
Pues claro.
Bueno. Sobre todo el de la paciencia.
Bueno, Hilda continúa con los ángeles que han pedido varios oyentes y, bueno, no va a faltar el horóscopo. Bueno, así que
gracias, Michelle.
Ay, me gusta eso de Disney. A mí me gustan los muñequitos de Disney.
Sí. Bueno, pues escucha.
Ella es muñequera.
Escucha para que te entere.
Sí. Ay,
bueno,
Dios.
Les deseo un buen fin de semana.
Gracias, muy buen fin de semana para ustedes.
Seguro.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Oye, aquellos viajes tuyos en la máquina, se decía así en aquello tiempo, la máquina.
Sí, así mismo.
Era de Santiago de la Vega, pasando por el Encanto, te llevaban al Cinecito también, me imagino, ¿no?
Pues allá, sí, el Cinecito y al Duplex.
¿Al Duplex?
Sí, no era así, el Duplex, sí, que sí. Estaban los dos.
¿Cómo no? Yo fui muchísimas veces al Duplex.
Uno al lado del otro y al Cinecito. ¿Y sabes qué? Que yo a mi hijo lo llevé muchas veces al Cinecito.
Mira, yo al hijo mío lo llevé infinidad de veces al Cinecito, quizás ahí con coincidimos en alguna ocasión, quién sabe.
Bueno, la vida quién es así. Sabe, ya, claro, ya desde aquel momento tu hijo debe haber sido un hombre hecho y derecho.
¿Por qué?
Digo yo.
Mi hijo fue un niño chiquito.
No, pero déjame decirte que era algo muy espectacular y qué bueno esa mentalidad de sacar a los hijos, de llevarlo al zoológico. Yo conozco muchísimas personas que me cuentan que en su infancia sus padres no se preocuparon. Los alimentaron, los llevaron a la escuela, los mandaron algunos a la escuela, pero no se preocuparon de darle distracciones, de llevarlos a conocer lugares.
Pues yo, Oscar, lo llevé al Cinecito muchas veces, y Oscar y el hijo tuyo son contemporáneos.
Pues sí, en la medida de las posibilidades, mi hijo tiene 44 años.
Bueno, el mío es más joven, tiene 40.
Bueno, pues mira, en la medida de las posibilidades, yo creo que uno debe darle a los hijos ese tipo de aliciente, que conozcan otras cosas, y así van abriendo los ojos al mundo, no a la velocidad que lo hacen ahora, ¿no? Que
sí, claro,
ya
claro,
los niños nacen ahora y los padres los llevan a museos.
A propósito.
Pero es así, es
pasado,
bueno.
Pasado mañana, día 25, mi nieta Ondín cumple su primer año de edad, su primer añito. Mi nieta nació el 25 de enero.
Ondín, nombre Ondín. De sirena.
Sí, Ondín cumple años ahora, pasado mañana domingo, allá en Nueva York. ¿Qué te parece? Su primer añito
pues
de vida.
Qué rápido ha pasado el tiempo.
Increíble.
Caramba,
sí,
de verdad que sí. Bueno, pues muchísimas felicidades.
Felicidades.
¿Cómo es el nombre otra vez? Ondín.
Ondín.
Ondín es el nombre de una de las sirenas.
Sí, hay una película que se llama así, Ondín.
Sí, efectivamente.
Yo la vi.
Y bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guaro Serrano, y como jefe de turno, Pedro Corso.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita es el lunes, madrugando bien tempranito, les esperamos a las 5. Buen día para todos, buen fin de semana.
Sí, señor, magnífico fin de semana para todos.